¿Y tú?
¿Qué pasa? Bien, bien, bien.
Maravilloso.
Todo bien.
Oye, Juanito,
Dígame.
estamos súper bien acompañados acá en
Pero.
el estudio número 2. Además que es vecina nuestra, así que
Sí,
qué bueno
sí.
tenerla acá en los estudios. Le damos la bienvenida a la Seremi de Educación de la región de Valparaíso, Romina Maragaño. ¿Cómo estás, Seremi?
Hola, muy buenos días, muy bien. Estamos ahí. Gracias primero por darnos la oportunidad para poder venir a contar sobre estos importantes anuncios en torno al presupuesto y
Sí.
también cómo eso impacta en educación. Uno muchas veces esas discusiones las ve como muy lejanas, que no nos impactan en el día a día de nuestra vida, pero creo que es importante que la ciudadanía esté muy informada porque efectivamente es un tema que nos llega directo e indirectamente a todos y todas.
Seremi, como para que también entendamos nosotros, porque obviamente el tema de educación, tanto como es la parte curricular, que es muy importante, que son las preparaciones que se le da a los profesores, las mallas, también el tema de infraestructura es otro de los temas que también se ha arrastrado durante todo este año, sobre todo en nuestra región de Valparaíso, con ciertos establecimientos educacionales. También lo que viene, porque estamos pensando que ya queda la última patita de este año, viene también la prueba de admisión a educación superior, y todo eso implica costos. Entonces, asumo que eso también está incluido en lo que va a ser el presupuesto 2024.
Sí, bueno, como tú bien lo señalas, abordaste distintas dimensiones como del sistema educativo en general, que claro, todo eso implica costos. Y como para contarles a nuestros auditores, este año el presupuesto, la propuesta de presupuesto que presenta el gobierno nacional tiene tres ejes que son súper importantes. Seguridad ciudadana, seguridad económica y seguridad social, que es donde está salud, educación y otras dimensiones más. Y ahí en esa línea es importante que el presupuesto 2024 presenta un aumento de un 3,5% el presupuesto completo de la nación. Y las prioridades, las líneas prioritarias son, en este caso, es bueno, salud, es educación, es vivienda, es seguridad, emergencia, cuidados y cultura. Son las partidas que si uno ve como todo el presupuesto, son las partidas que más
Es donde se va.
aumentan en este 4, este 3,5%. Y en educación en particular, el aumento es un 4,2%. Y en específico, ¿a dónde tú dices, a dónde se va ese 4,2? ¿Cuáles van
Exacto.
a ser las líneas prioritarias? Por un lado, está un aumento y asegurar como el financiamiento de todo lo que es la política de reactivación educativa, que es la política que hemos puesto en marcha desde el año 2022 hasta ahora, y que va en respuesta a las distintas necesidades que surgen de los establecimientos educacionales producto de la vuelta a clase pospandemia. Y ahí efectivamente hay elementos de convivencia escolar y salud mental que las escuelas han tenido que enfrentar. Ahí nosotros hemos puesto recursos particulares y esperamos que ya desde el próximo año esos recursos aumenten, ya sea a través de distintos programas que se están implementando en los establecimientos educacionales. Por otro lado, también tenemos lo que es fortalecimiento de aprendizaje, que ahí va la línea de las distintas acciones que estamos haciendo para disminuir esta brecha que se abrió en el contexto de pandemia. Y otro es asistencia y permanencia escolar, que ahí lo central ha sido la constitución de los equipos territoriales que están buscando los estudiantes que tienen
Para que vuelvan
para
al
que
sistema.
vuelvan exactamente, o los que tienen asistencia más bajita, también buscando a estos estudiantes y estableciendo estrategias con ellos para que tengan una asistencia mejor. Y ese es el plan de reactivación que el próximo año, a partir de lo que es el presupuesto, se está proyectando aumentarlo en más de 30 mil millones de pesos para poder aumentar la cobertura de las distintas acciones y también, por otro lado, asegurar las condiciones basales. Y ahí las condiciones basales que nosotros vemos que sí o sí tenemos que garantizar es infraestructura escolar. Y ahí somos muy responsables en que hay una deuda, podríamos hablar histórica, con la infraestructura escolar de los establecimientos educacionales públicos. Durante mucho tiempo no han habido grandes inversiones. Nosotros como gobierno, en relación al año 2022, aumentamos en cerca de un 70% el presupuesto para infraestructura escolar, pero sabemos que eso no es suficiente. O sea, tenemos la realidad de escuelas de Valparaíso, la realidad de las escuelas rurales, en las que los últimos, no sé, un botón de muestra. El otro día fuimos a dar el inicio a lo que va a ser un plan de infraestructura en la escuela Montedónico, del Cerro Montedónico, que sé que también la radio se escucha mucho ahí. Y en los últimos 50 años no se había invertido en ese establecimiento educacional, 50 años. Y aquí lo que nosotros estamos presentando es una inversión de más de 850 millones de pesos que va en la línea de poder mejorar distintos aspectos de infraestructura, cambio de techo, de ventanas, aislamiento aislamiento térmico, que son condiciones base y mínimas para que los estudiantes puedan desarrollar su proceso de aprendizaje de la mejor forma posible. Entonces, eso ha sido importante. Nosotros el próximo año esperamos tener, vamos a tener mucho más recursos con este aumento de los presupuestos, particularmente la línea de infraestructura escolar, porque necesitamos no solamente arreglar la infraestructura que ya tenemos, sino que también construir escuelas que ya por las condiciones que tienen no se sostienen solamente arreglando, sino que necesitas construcciones nuevas.
Estamos junto a la Seremi Educación de Valparaíso, Romina Maragaño, y quiero hacerle la consulta, Seremi, porque coloquémonos en el caso de que este presupuesto 20, porque hay que aclarar algo, esto tiene que pasar todavía por el Congreso, y obviamente es el Congreso el que va a decir esto sí, esto no, a lo mejor va a decir a todo que sí, eso no lo sabemos, pero eventualmente puede decir, ok, a esta parte no, y a lo mejor eventualmente en educación no se va a adquirir los recursos o todos los recursos que obviamente la cartera necesita. ¿Cómo se hace ahí? ¿Se sigue trabajando bajo el mismo presupuesto que están en este minuto nomás?
El presupuesto siempre aumenta, más allá de que el Congreso muchas veces, y esperamos que no sea así, porque finalmente esta propuesta de presupuesto va en la línea de responder a las necesidades ciudadanas, de las personas, de la gente, y esperamos que todo el sector político remara para el mismo lado en torno a poner como prioridad las necesidades de las personas. Pero claro, si eventualmente esto no logra aprobarse tal cual como está, el aumento del presupuesto también es, quizás puede ser menor, pero ahí efectivamente las prioridades que nosotros como ministerio tenemos vamos a seguir impulsándole. Las prioridades son nuestro plan de reactivación educativa, que es el eje central que articula nuestra política, y mejorar las condiciones basales como es la infraestructura escolar.
Ya venía el eje sigue siendo ese norte.
Esas dos patitas, sí. El presupuesto también en educación en particular está orientado a aumentar la cobertura en gratuidad, aumentarlo en más de 39.000 cupos para estudiantes que estudien en la educación superior con gratuidad. Esto es una política que se implementa en el segundo periodo de la presidenta Bachelet. Es una política que ha beneficiado de manera transversal a distintos estudiantes que hoy día tienen condiciones aseguradas, no solamente en el ingreso, porque muchas veces uno ve las barreras de ingreso a la universidad, sino que también hoy día es cómo nos mantenemos y el costo cómo nos mantenemos. Y ahí la gratuidad ha sido clave para que muchos estudiantes puedan, miles de estudiantes puedan mantenerse en el sistema educativo, puedan egresar y sacar sus carreras. Y eso hoy día es una política que tenemos que reafirmar, y con este presupuesto la propuesta es aumentar en 39.000 nuevos estudiantes que van a poder ingresar con gratuidad. También un aumento importante en lo que es la beca BAES, que es la de alimentación escolar, el típico, la tarjetita que entregan con alimentación. Eso no se había reajustado hace ya varios años, y todos sabemos que el costo de la vida ha aumentado mucho. Exacto. Entonces, con el presupuesto que teníamos hace 5 años, 6 años, no, hoy día ya no alcanza para cubrir, no sé, por la alimentación cotidiana. Entonces, ahí el reajuste es una diferencia, aumentarlo a 45.000 pesos, que es como lo que se transfiere en las libretitas para que los estudiantes puedan alimentarse durante todo el mes. Actualmente está en 32.000 pesos.
Pero entonces, sigue quedando corto el estudiante con esos 32.000 pesos.
Sí, entonces el aumento es de 35, es la propuesta que está dentro del presupuesto, y obviamente apelamos a que hoy día precisamente sea salud, sea educación, sea vivienda, sea seguridad, lo que se ponga en el centro de la discusión, que son las problemáticas que afectan a todos y todas en la vida cotidiana.
Seremi, se nos fue el tiempo, me están avisando, pero igual se lo quiero preguntar porque es un tema importante, así que se lo pregunto cortito. Con respecto a cómo ha sido también el trabajo en Quintero Puchuncaví, porque ahí han estado trabajando también con el delegado especial de la zona, y hemos visto harto también a la Seremi de Educación trabajando en terreno. ¿Qué es lo que están viendo en específico con la educación y los establecimientos?
Sí, bueno, nosotros levantamos un plan de acción en conjunto que lo conversamos con los sostenedores, con los directivos, que tiene tres ejes. Un eje que tiene que ver con todo lo del sistema de aseguramiento a la calidad, un poco cuál es son los aprendizajes que los estudiantes tenemos que priorizar, cómo se está realizando ese proceso al interior de las escuelas. Ahí hay un apoyo muy estrecho de la dirección provincial trabajando con los equipos técnicos de los establecimientos educacionales para que los mirando no solamente la cobertura curricular, sino que cuáles son los objetivos priorizados, cosa que los estudiantes no pierdan o no se vean perjudicados en el proceso de aprendizaje. Otra línea línea que estamos trabajando es en conjunto con las universidades tradicionales, las del CRUF de la región. Ahí quiero destacar el importante compromiso que tienen las universidades con el territorio. Estamos trabajando, por un lado, en ver ingresos especiales a los estudiantes que son de Quintero, Puchuncaví. Ahí ya la Universidad de Valparaíso se comprometió con distintos ingresos especiales para los estudiantes, más allá del puntaje que saquen en la prueba, por ser parte de la zona, por ser parte de una zona de sacrificio y avanzando hacia la justicia educativa, es que la universidad generó cupos especiales. También las distintas universidades, igual, nosotros el día 12 de este mes vamos a tener una feria con las universidades en Quintero para que los niños y niñas puedan conocer cuáles son las alternativas para continuar sus trayectorias educativas. Y por otro lado, también otro elemento que estamos trabajando es convivencia escolar y salud mental. Lo estamos trabajando con nuestro plan A Convivir Se Aprende y con las universidades, porque sabemos que hay una demanda muy sentida por los estudiantes en torno a cómo se abordan estas distintas problemáticas, que es lo que significa vivir en una zona afectada por contaminación, el impacto que tiene en su vida cotidiana y los establecimientos educacionales en general. Eso lo estamos trabajando con las universidades. Y lo último es infraestructura escolar. Estamos trabajando en proyectos que van en la línea de que las escuelas sean espacios seguros. Ahí nos hemos articulado también con el delegado presidencial, bueno, en todas las acciones, y particularmente en esta que va en la línea, por ejemplo, de las limpiezas a las fosas, a las cámaras desgrasadoras, para poder eliminar cualquier sospecha o cualquier elemento que pueda perjudicar a los estudiantes. Entonces ahí hicimos una articulación público-privada con ESVAL para que se hagan responsables de la limpieza de las fosas, pero por otro lado también generando proyectos de infraestructura para mejorar las condiciones de habitabilidad y de seguridad en el interior de las escuelas. Esas son como las líneas que hemos abordado en Quintero. Es un plan como muy acotado, pero que va en la línea de responder como a estas urgencias que las mismas escuelas también nos han transmitido. Obviamente eso no soluciona el problema que está a la base, que tiene que ver con que los estudiantes efectivamente siguen presentando dificultades y problemas de intoxicación que se manifiestan en las escuelas, y ese es un trabajo articulado, que es un trabajo que exige una mirada más amplia con el delegado presidencial en el territorio.
Así es, por eso se lo queríamos consultar. Le queremos dar las gracias a la Seremi de Educación de la Región de Valparaíso, Romina Maragaño. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en la radio, contarnos sobre, obviamente, el tema del presupuesto 2024, que estamos todos pendientes, y también, obviamente, hablar de ahí, de Quintero, Puchuncaví.
Sí, muchas gracias a usted y felicitarlos también, porque supe que estuvieron de aniversario número 47 hace poquito, el domingo.
El domingo,
así que un afectuoso saludo a la Radio Festival y muchas gracias también por recibirlo en sus estudios.
Muchas gracias, que tenga lindo día. Ahí entonces Juanito Alberto, junto a la Seremi de Educación de la Región de Valparaíso, Romina Maragaño, hablando de estos temas importantes para la región, así que siempre atentos qué pasa con la educación.
Okay.